Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio.
Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos a este, el programa número 300 de Canal del Misterio. Se dice pronto, ¿eh? 300 programas ya juntos y bueno, y con ganas de que lleguen como mínimo 300 más por delante. Así que tengo que deciros que el siguiente programa será el último de la temporada y que ya volveremos en septiembre. Nos cogemos unos mesecitos de descanso, que dicho sea de paso, nos lo merecemos. Así que no dejéis de todas formas de estar pendientes de las redes sociales, porque ya sabéis que por ahí os vamos poniendo cositas así sueltas, ¿no? De vez en cuando, porque es algo que nos gusta mantener ese contacto con vosotros, ya lo sabéis. Así que bueno, gracias por estar ahí fieles a la cita, como siempre, y esperamos que os guste el programa que os hemos preparado para esta noche. Vamos a comenzar abriendo las páginas del libro titulado Putas, Brujas y Locas. Vaya título, ¿verdad? Bueno, pues no os va a dejar indiferente, porque Mado Martínez, que es la escritora, en este libro nos habla de la historia de diferentes mujeres excepcionales. Ya veréis, muy interesante. También va a estar con nosotros nuestra compañera Tessa Romero y bueno, pues con ella ya sabéis que vamos a volar hacia el otro lado, porque ella siempre nos trae experiencias cercanas a la muerte. Nos llena de esperanza, como siempre, nuestros corazones cada vez que viene y nos cuenta esas vivencias que tienen más personas cada día, y que además más personas cada día se atreven a contarlo, que es lo importante, ¿no? El compartirlo. Y sí, por supuesto, también van a estar nuestras secciones habituales del programa, la actualidad y el consejo de la semana. Así que dicho todo esto, comenzamos.
¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com.
Esta noche comenzamos el programa abriendo las páginas del libro titulado Putas, Brujas y Locas, editado por Algaida y escrito por Mado Martínez, que bueno, ya ha estado con nosotros en otras ocasiones, pero para el que todavía no la conozca, pues os diré que Mado es escritora y periodista. Debutó en el género fantástico con El misterio de Nicole Delacroix, a la que siguieron obras de ficción como La maldición. En el año 2014 se alzó con el prestigioso Premio Ateneo de Sevilla por su novela La Santa. También es la autora de la novela El tren de las almas, que fue finalista en el Premio Carolina Coronado de novela fantástica y el Ateneo de Valladolid. Y en no ficción ha destacado con títulos como La prueba. Es miembro del equipo radiofónico de La Rosa de los Vientos de Onda Cero y escribe para las revistas Muy Interesante e Historia de la Íbera Vieja. Esto, entre otras muchas cosas. Buenas noches, Mado.
Buenas noches. Madre mía, has dicho demasiadas cosas de mí. Seguro que la mitad no son verdad.
No, no, no. Sabes perfectamente que no. Que aquí no se miente y que todo esto, y aparte muchas cosas más, bueno, pues son las que haces tú porque estás, bueno, pues capacitadísima para ello, que no me salía la palabra.
Bueno, lo que estoy capacitadísima para decirte que estoy súper agradecida de estar aquí en tu programa contigo y con todos los oyentes.
Bueno, para nosotros es un placer, como siempre, que nos visites y en esta ocasión, pues, con un libro como este tan brutal, ¿no? Con ya el título ya te deja un poco loca, ¿no? El Putas, Brujas y Locas. Cuéntanos cómo nace este libro, Mado.
Pues nace un poco, como siempre digo, del fruto de la obsesión y de la curiosidad, ¿no? De querer levantar un poco la alfombra de la historia, asomarnos un poco al pasado. Yo sabes que he hecho periodismo de histórico muchos años también. Uh-huh. Y bueno, pues de estar absolutamente fascinada, enamorada y seducida por estos personajes que te hacen darte cuenta de que prácticamente en nuestra historia, si echamos la vista atrás, las mujeres han sido esclavas, porque no eran libres. O sea, sí, debían estar bajo la tutela del padre y luego la del marido. No podían ser independientes de ninguna manera. O te casabas y tenías hijos, o te ibas al convento, pero tú sola no podías estar. Tenías que ser eso, rendir obediencia al padre y al marido, pero como si fueran tu amo.
Sí, sí,
así,
sí.
Así de claro. Uh-huh. Ser buena hija, casarte con quien tu padre quisiera, mayormente, y ser buena esposa, obedecer a tu marido, alumbrar hijos como buen útero andante. Uh-huh. Y si nacías en el seno de una familia rica, eras un animal de lujo, clase media, animal de compañía, y clase baja, animal de carga, ¿no? Te portabas bien, una santa. Te salías un milímetro, una puta, una broja o una loca, y seguramente acababas dando explicaciones delante del Santo Oficio.
Ajá. Bueno, sí, tristemente así era. Y bueno, lamentablemente aún pues estamos arrastrando, ¿no? Todo esto. Pero en este libro tú nos cuentas historias de mujeres maravillosas, de mujeres que incluso tú las calificas como heroínas, ¿no?
Sí, porque realmente hay en esta galería de mujeres, de retratos que yo he ofrecido en este libro, hay algunas que inspiran auténticamente admiración y otras muchísima compasión y lástima, ternura. Sí. Hay de todo, ¿no? Pero, por ejemplo, Isabel de Barreto, la uh-huh. primera mujer almirante de la flota española, ¿no? Que es una mujer que a mí me deslumbra por su arrojo, su valentía, una gallega aventurera, ambiciosa y autoritaria que protagonizó las expediciones a las islas Salomón junto a su marido Álvaro de Mendaña. Él se casa con ella ya con el propósito de tener su dote, su dinero y sí. su influencia, porque en el momento de conocerla a ella, él estaba arruinado, pero ella tenía influencia y dote, las dos cosas, ¿no? Y con el dinero de ella se arman las naves, uh-huh. se habituallan las naves, se arma una flota con 400 personas, la mitad de ellas mujeres, esposas de los que iban, mujeres casaderas que iban a reunirse allí con sus maridos, porque iban a fundar una colonia, ¿no? Y estaban haciendo historia en esa época.
Sí.
Y bueno, antes de partir, el piloto mayor de la flota ya había puesto pegas porque él decía que una de las dos cosas que no le gustaba a bordo de ese barco eran las mujeres, la presencia de mujeres, atención, uh-huh. el clima misógino de la época. Uh-huh. Y bueno, parten en una expedición absolutamente catastrófica, ya parten con mal pie y el marido de Isabel de Barreto se muere de malaria, como muchos otros en esa expedición. Y ella queda al cargo de toda la flota. Es la primera mujer almirante de la historia de España porque su marido la lega a ella ese puesto en el sí. testamento. Y cuando se lo legó a ella, que había otros más en el barco, entre otros los hermanos de Isabel Barreto, es porque pensaba que ella podía sacar la flota adelante. De hecho, claro. Ya habían tenido algún intento de amotinamiento en el barco y ella había mostrado su carácter, su fuerza y su autoridad, ¿no? De llegar a decirle al marido, ¿pero qué más queréis? ¿Que os ha venido a las manos? ¿Os han intentado matar? ¿Se os han amotinado? Si no lo matáis vos, lo mato yo, ¿no? Y tener que ir a Álvaro de Mendaña y ajusticiar a los que su mujer había dicho, ¿no? Tenía, sí. ojo, 19 primaveras cuando lo conoció, ¿eh?
Bueno, bueno.
que es que eran unas chiquillas cuando se arremangaron las faldas para cruzar el fango de la vida. Y claro, cuando ella fue almirante en esa flota, Quirós, el piloto mayor de la expedición, pues que no la podía ver ni en pintura, pero que llevaba su propio escriba a bordo, él le hizo una mala prensa impresionante. Ella tuvo que aguantar intentos de asesinato, amotinamientos y liderar esa expedición y la vuelta a Manila con una mano de hierro y ser muy autoritaria, ¿no? Uh-huh. Hay una frase de ella mítica, ¿no?, que decía: si ahorcar a dos, los demás callarían.
Madre mía.
Y callaron, ya te lo puedo asegurar.
Claro,
callaron.
Claro. Madre mía.
Y bueno, así iba todo, ¿no? Todo eran esas historias hasta que, bueno, pues llegaron con más pena que gloria a tierra y allí ella dejó de ser almiranta y pasó a ser una mujer más, que es lo triste de todo esto, ¿no?
Ajá.
Y si os asomáis un poco al capítulo dedicado a Isabel de Barreto, me quedo alucinada con todo lo que he descubierto sobre esta mujer súper fascinante que a mí me tiene enamorada. Por eso abrí el libro con ella. El primer capítulo es de Isabel Barreto.
Bueno, ¿y qué nos puedes decir de Elena o Eleno Céspedes?
Uf, pues otra historia de tantas que harían, creo yo, que enrojecer al mismísimo Lazarillo de Tormes.
Sí.
La historia de esta mujer es realmente impresionante y daría para hacer una serie en plena edad moderna, cruzada por el siglo de oro.
Sí.
Y no sé si os acordáis de esa serie de Netflix, Elisa y Marcela, que muchos pensaban que eran las primeras mujeres que se casaron en España, una de ellas vestida de mujer.
Sí.
En el siglo XIX. Pues no. La primera mujer en casarse con otra mujer fue Elena de Céspedes.
Ajá.
En pleno siglo de oro, en la edad moderna.
Wow.
Y también lo hizo vestida de hombre, pero es que además fue la primera cirujano de la historia de España también. Pero va un poquito más allá la cosa, porque esta mujer es que había nacido esclava y morisca y mujer.
Madre mía.
O sea que lo tenía todo.
Todo, todo.
¿Vale? Era hija de su propio amo. Su amo había dejado embarazada a su madre.
Sí.
Y por algún motivo parece que gozó de algún trato especial porque sabía leer y escribir.
Sí.
Era muy inteligente. Y a los 8 años le dieron la libertad. Y con unos poquitos más, siendo adolescente, porque la casaron a la fuerza con un albañil, tuvo un hijo del que, bueno, pues se separó porque a la fuerza ni los zapatos entran.
Uh-huh.
Ella empezó a correr el mundo. Empezó a correr el mundo, había sido sastre, había sido tejedora, y en Granada conoce a Juan Latino, que es uno de los primeros catedráticos musulmanes del pasado. Y con él, yo creo, tengo la teoría de que con él aprendió latín, entre otras cosas. Y con el tiempo conoció a un cirujano del que aprendió el oficio.
Sí.
Y empezó a trabajar como cirujano. Y además es que se sacó el título, el de cirujano y el de sangrador.
Uh-huh. Pero ella iba vestida como mujer o se estaba haciendo pasar por hombre.
Al principio como mujer y poco a poco por hombre. ¿Cómo fue la cosa? Pues la cosa fue que ella tenía una novia en cada puerto porque tenía inclinaciones homosexuales.
Sí.
Y además era un poco pendenciera, siempre se metía en algún lío por culpa de las faldas.
Ajá.
Y en una de estas, pues acabó en la cárcel con un grupo de camorreros bastante peligrosos y ella pensó: madre mía, cuando salgan me van a matar.
Claro.
Pensó mucho. ¿Y qué pensó? Pues salgo vestida de hombre. Además, era imposible que una persona pudiera hacer la vida que ella llevaba, ni estudiar cirujano, ni ser soldado,
claro,
que se enroló,
claro,
en la soldadesca, luchó en las tropas castellanas contra
Madre
los
mía.
Suyos propios.
Madre mía.
Contra los moriscos, porque ella quería ser un hombre caballero, castellano, católico, y respetable, e incluso llegar a casarse por la iglesia.
Uh-huh.
¿Vale? Que lo consiguió.
Impresionante.
Entonces ella iba vestida de hombre. Y además es que cuando llegó el momento de pedir las amonestaciones para casarse, claro, se publican las amonestaciones y la primera que sale por ahí a quejarse es una examante suya a la que le había hecho promesas de matrimonio, que va a quejarse. El vicario ya empieza a tener la mosca detrás de la oreja. Había algo que no hay ahí, claro, ¿vale?
Sí.
Y le hacen pruebas médicas para ver si era un hombre o una mujer. Uh-huh. Y atención, que primero quedan en un antro y pasa la prueba. Van tres y dicen que sí, que es un hombre. Ella se levanta, se baja los pantalones.
Sí.
El hombre no queda contento, el vicario. Pide otra prueba, se la hacen en otro sitio. Viene una comisión médica de 7 personas. Vuelven a bajarle los pantalones y dicen que sí, que es un hombre.
Uh-huh.
El vicario aún así no queda contento y pide que le hagan una prueba médica en una comisión en Madrid con un médico de la corte de Felipe II. Y dicen que sí, que es un hombre. Ambas comisiones dicen que bueno, que tiene como una especie de apéndice por la parte de atrás, que ella dice que es una almorrana por ir a caballo de pueblo en pueblo, como era cirujano, atender a los pacientes y tal.
Sí.
Y claro, tú fíjate, ¿cómo lo hizo? Es un misterio que los historiadores no han podido resolver, pero claro, se sospecha que como tenía pericia con las agujas, porque había sido sastre y tal, y además era cirujano,
¿qué me dice?
Se sospecha que pudo coserse la vagina, atención, sí, y con un órgano de algún cadáver,
¿sí?
Vamos, coserse, sí, ella misma, un miembro genital masculino, con lo cual estaríamos ante la primera operación de sexo, de cambio de sexo de la historia, con el dolor que tuvo que pasar y el riesgo de infección al que se... En aquella época, imagínate las cosas que se hacen por amor.
Madre mía, qué historia, por favor. Impresionante. Ya lo dicen que la realidad supera la ficción, ¿no? O sea, esto, esto es impresionante. Oye, Amado, cuéntanos un poco sobre...
Decir que quien quiera saber cómo acabó la historia, que aún queda mucho,
sí,
¿vale?
Claro.
Que tuvo una vida de novela, que se asome al libro de Putas, Brujas y Locas, porque no acaba aquí, ¿eh?
Ahí, claro.
No acaba aquí la vida de esta mujer impresionante.
Nada, nosotros estamos dando ahora mismo pues unas pocas pinceladas. Lo suyo es que la gente adquiera el libro y que se lo lea en profundidad, claro, para conocer cada una de estas maravillosas historias, ¿no? Pero lo que te estaba contando, Amado, dinos, porque bueno, yo había escuchado algo sobre esto, ¿no? Aquí en Valencia, por lo visto, hubo un burdel famoso en todo el continente, ¿no?
Sí, el faro del placer del Mediterráneo, podríamos decir, ¿no? Que fue uno de los lugares más famosos de la Edad Media y la Edad Moderna, conocido por viajeros y comerciantes de todo el mundo, porque esa mancebía de Valencia, ese burdel de Valencia, tenía la fama de que era el lugar más, bueno, de más lujo y el que tenía las mujeres más bellas y limpias, que en aquella época también era muy importante, mejor vestidas, de la época. Y ten en cuenta también que estamos hablando del Mediterráneo, del puerto de Valencia, de una zona con un tráfico comercial importante, que vamos, que daba lugar a que tuviera su clientela.
Sí.
Y este lugar, muy conocido muy poco conocido hasta por los valencianos, creo yo.
Sí.
Tiene una historia realmente fascinante detrás y que yo creo que a la vez es fascinante y triste, porque nos viene a demostrar de alguna u otra manera que no han cambiado mucho las cosas de entonces a ahora, en lo que a prostitución se refiere y en lo que a qué causas o motivos abocan a una mujer a la prostitución, ¿no? Porque ¿qué tipo de mujeres estaban allí? ¿Por qué se prostituían? ¿Qué hacían allí? Pues en realidad las mujeres que estaban en el arcén secundario de la vida, mujeres en una situación vulnerable, de riesgo y exclusión social, la mayoría eran huérfanas o musulmanas, que venían huyendo de una situación de maltrato y abusos en su casa, normalmente de un marido que las pegaba.
Sí.
Esta es la historia, ¿no? ¿Por qué estuvo funcionando durante 3 siglos este burdel? Pues por los mismos motivos que persisten los burdeles en la actualidad, ¿no? Por la cosificación del cuerpo de la mujer y, por tanto, la posibilidad de comprarlo, alquilarlo por horas para practicar sexo y, en caso de no tener dinero para pagarlo, violarlo. Es decir, considerar el cuerpo femenino como una mercancía. Yo realmente hice una labor de documentación y de investigación muy extensa en lo que al burdel de Valencia se refiere, cómo funcionaban los hostaleros, qué impuestos tenían que pagar, cómo, ¿sabes?
Sí.
Quiénes los regentaban, qué había que hacer para ser hostalero, que era pues, como hoy en día sería el dueño de un nightclub, pues eso era el hostalero. Estaba todo súper regulado.
Ajá.
Y estos pagaban impuestos a la corona, ¿eh? Este negocio, esta industria del sexo. Y había casos de muchachitas, de testimonios que acabaron frente a la justicia realmente tristes, muy tristes, muy tristes y conmovedores. Gentes de todas partes del mundo lo visitaron atraídos por su fama, porque eso, porque allí, según decían, se encontraban las más limpias, uh-huh, las más bellas, las más caras, que en realidad eran una granja de mujeres explotadas,
claro,
te
claro,
digo, la mayoría claro, musulmanes, estaba compuesta por una suerte de casas de placer, cada una regida por un hostalero, y sus normas de funcionamiento estaban súper reguladas por la ley. No podían salir de la zona, estaban sometidas a su hostalero, o sea, estaban encerradas, es que no podían salir de ahí, literalmente. Uh-huh. Y era muy difícil salir de ese mundo, porque si no estabas ahí, estabas con el marido que te pegaba, o estabas recluida, y recalco la palabra, recluida en un convento.
Sí.
Recluida, ¿eh?
Sí.
Recluida.
Uh-huh.
O sea, que imagínate el tema, cómo era. Había cosas uh-huh también muy curiosas. En el funcionamiento de estos lugares, y por ejemplo, pues los musulmanes y los judíos no podían, ¿no?, ir allí, y si los pillaban tenían que pagar multas. Ajá. O si ellas tenían sexo fuera de ese tema o salían de allí, también se enfrentaban a culpas y a multas muy grandes y cosas del estilo.
Uh-huh. Incluso hay todavía resquicios de todo esto en antiguos edificios, ¿verdad?, de la ciudad.
Sí, dicen que esas gárgolas de ¿sí? la Catedral de Valencia, uh-huh, que son muy llamativas porque son unas figuras que hay en los voladizos de la Catedral de Valencia, uh-huh, en figuras y poses muy sensuales, masturbándose, practicando sexo.
Sí, o con los pechos fuera.
Uh-huh. Sí, o con los pechos fuera, desnudas. En realidad estaban señalando las calles en las que estaba esta mancebía. Tú imagínate todo lo que es la zona antigua de Valencia.
Sí.
El Carmen, todo eso, pues todo uh-huh eso ahí, que entonces era extramuros, extrarradios también,
sí,
a partir
sí
de toda esa zona, todo eso era la zona de les fembres precarius, o dones de Cadira, que las llamaban.
Sí.
Que era un lugar en el que había una serie de casas, como pequeñas casitas.
Uh-huh.
Cada casita estaba regida por un hostalero, y este hostalero en estas casitas tenía a estas mujeres que sí debían de tener el sitio limpio, el balcón bien acrecentado, vestirse muy bien y tal, obligadas y siempre endeudadas con su hostalero. Además, uh-huh, a veces se las vendían unos a otros. Pues esta tiene esta deuda tal, porque siempre, pues como hoy,
claro, sí, 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 está claro,
la deuda, uh-huh, ¿vale?
Sí.
Y era inmenso. Era totalmente inmenso. Luego, cuando cayó en decadencia y lo cerraron por esos escrúpulos hipócritas de la sociedad, pues lo que hicieron es pues trasladar el mismo negocio clandestino nuevamente a las calles, a todas las calles,
uh-huh,
en vez de estar ahí como estaba, que eso era de verdad un gueto, una granja.
Claro, claro. Madre mía. Vamos a continuar con otra gran mujer, como fue Lucrecia de León. ¿Qué nos puedes contar sobre ella, Mado?
Pues Lucrecia de León, yo diría que es como la Nostradamus española,
uh-huh,
poco más o menos, solo que más concreta que Nostradamus y desde luego mucho más subversiva. Es un carácter bastante interesante también. Ella fue una profeta conocida en la corte de Felipe II y sus vaticinios, ya te digo, eran mucho más precisos y concretos. El problema es que Lucrecia de León solo vaticinaba desgracias políticas relacionadas con el gobierno de Felipe II.
Vaya.
Claro, y encima acertó, tuvo la mala suerte de acertar cuando predijo la derrota de la Armada Invencible,
uh-huh,
que como su propio nombre indica, se pensaba que era invencible.
Claro.
Y claro, ahí empezaron los problemas. De hecho, pues Felipe II se encontraba en un momento de su reinado bastante difícil, con acusaciones de corrupción, había mandado encerrar a su propio secretario, vivía en un estado de paranoia constante, tenía frentes abiertos dentro y fuera del reino, guerras por aquí, guerras por allá, y al final como que esta muchachita empezó a ser un poco mosca cojonera, ¿vale?
Sí.
Y los del Santo Oficio pues fueron a buscarla. En primer momento salió bien parada porque ella tenía valedores, gente que la protegía,
sí,
que la tutelaba,
uh-huh,
entre ellos miembros del clero, muy interesados además. En ese momento había un interés muy grande en el estudio de los sueños proféticos y estaban todos, ellos se dedicaban a recopilarlos y querían estudiarlos, con esa excusa la volvieron a soltar, pero era gente que también estaba en contra y era hostil al gobierno de Felipe II. Entonces, en aquellos momentos no había Twitter, pero había una forma muy buena de crear audiencia, que era mediante estos vaticinios de profetas, de, bueno, de España se va a la mierda, que como ves, no ha cambiado nada, siguen existiendo en la actualidad. Y claro, pues a la segunda, que fue cuando ella ya predijo todas estas historias, la cosa se puso grave y la volvieron a apresar, a ella y a todos sus valedores. Y además, lo más fuerte es que esta mujer había conseguido congregarse, había conseguido hacer que se congregara a su alrededor una secta.
Ajá.
Una panda de sectarios que, sí, además era como que incluso ponían su dinero, sus cosas para promocionar y apoyar toda esta historia, porque ella vendía como que luego iba a venir una época mesiánica dorada con el fin de los austrias, que iba a acabar con Felipe II, en la que pues se iba a gobernar muy bien, con otro rey que se llamaría Miguel, que era otro visionario que había por ahí, tal, que todo esto no se cumplió, ¿vale? Pero sí, ellos tenían incluso un búnker, un lugar en las cuevas de Sopeña, que cuando viniera la guerra civil, la guerra final, este apocalipsis de los austrias, ellos se iban a esconder ahí y luego iban a salir para tener su papel en este nuevo gobierno, ¿no? Tom Cruise, de haber existido en aquella época, se hubiera hecho de esta serie, te lo digo.
Vaya.
Así que nada, total, que acaba en las cárceles otra vez y ella pues no pararon durante un año entero para intentar, bueno, al principio fueron benevolentes, ¿vale?
Sí.
Porque ella tenía una capacidad de seducción impresionante. Era una mujer con un poder de... Era embaucadora, tenía la virtud y el talento de hacer que la gente la escuchara y era muy bella. Ajá. Y tenía un carácter subversivo. Entonces hasta los mismos inquisidores se les caía la baba con ella. Iban a visitarla por las noches. Además, ella practicaba el amor libre.
Ajá.
No creía en la institución eclesiástica ni en el matrimonio. Si había... Y hacía que entre dos personas se casaban, dos personas entre ellas, no nada de la iglesia y tal. Ella estaba con su pareja, Diego de Vítores. Y hay en los documentos, en las actas inquisitoriales, de verdad, es que esto es muy de... Tenía conversaciones con su compañera de celda en plan tuppersex, de qué consoladores le gustaban a ella, de qué tipo,
qué bueno,
unos de madera, claro, con tercio, pero por aquí no sabemos si con fines onanistas o con fines homosexuales. Pero sí, claro, sí, esto en aquella época era...
Bueno,
escandaloso.
Total, claro.
Escandaloso. Imagínate. Claro. Sí, es otra mujer a la que asomarse, güey. Que sí, que hay mucho tema ahí en el libro sobre ella.
Bueno, y cuéntanos, Mado, dentro de estas mujeres que nos has descubierto un poquito hoy, hay un montón más dentro de lo que es el libro. Hay otras mujeres, desde luego. Pero tú, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál es la que más te ha sorprendido o la que más admiras? ¿Hay alguna así?
Todas son hijas para mí, de verdad, yo lo digo. Este libro ha nacido niña.
Ajá.
Pesa 212 páginas, 315 gramos.
Qué
y,
bueno.
Y estáis todos invitados al bautizo, de verdad, porque son historias que hay que conocer, son necesarias, son fascinantes y creo que nos dicen mucho de dónde venimos y explican muchas cosas. Entendemos muchas cosas. Lo fascinante era la edad que tenían, además, cuando ellas cruzaron el fango de la vida ahí arremangándose las faldas en unas condiciones y en un momento de vida sumamente hostil. Y si ellas pudieron, Nuria, ¿qué no podremos hacer nosotras?
Exacto, exacto. Totalmente de acuerdo. Putas, brujas y locas es el apelativo con el que la historia oficial ha descrito a las mujeres que desafiaron las convenciones en la Edad Moderna. Una época de prodigios y profunda crisis con tan pocas posibilidades de supervivencia que para salir adelante fue necesario explotar la creatividad al máximo y hacer de la picaresca el estilo de vida. Y desde luego lo que podemos aprender conociendo la historia de estas mujeres, desde luego no es poco. Mado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una noche más, por habernos traído pues esta hija tuya, ¿eh? Y bueno, ya sabes que cuando quieras, aquí eres bienvenida.
Pues muchísimas gracias a vosotros por haberme dado este ratito y el placer de estar aquí hablando y conversando contigo y compartiendo este ratito de radio con todos los oyentes.
Mado, ¿alguna vía de contacto?
Sí, claro, en Twitter, Mado Martínez, en Facebook, Mado Martínez Escritora también y en Instagram, Nebraskan.
Nebraskan.
Estoy deseando conocer los comentarios y sugerencias e impresiones de la gente.
Qué bien.
Cuando lean el libro.
Qué bien, qué
bien. Que me escriban.
Sí, sí. Bien. Es que eso es vital, ¿verdad? Para un escritor, sobre todo, además. Claro.
Sí, porque la influencia del escritor es muy solitario y al fin y al cabo, pues al final, cuando tú le pones un poco de cara o de rostro a la gente, cuando comparte contigo la impresión, es cuando por fin sientes que se ha cerrado el círculo, ¿no?
Exacto.
Esa comunicación.
Exacto. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros, Mado, y hasta dentro de poquito.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo. Llegamos a la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María.
Buenas noches, Nuria.
Vamos a empezar con el primer titular que nos traes esta noche. Dice lo siguiente: el Pentágono plantea transmitir la energía de manera inalámbrica.
Sí, Nuria, así es. El proyecto ha sido financiado y desarrollado por el Pentágono, el Fondo de Mejora de la Capacidad de Energía Operacional y el Laboratorio de Investigación Naval de Estados Unidos en Washington. Y han desarrollado un panel conocido como Módulo de Antena de Radiofrecuencia Fotovoltaica, que se lanzó ya en mayo de 2020, conectado al dron no tripulado X-37B, para de este modo poder aprovechar la luz del sol y convertirla en electricidad. El panel está diseñado para aprovechar al máximo la luz en el espacio, esa que no atraviesa la atmósfera, y por lo tanto retiene la energía de las ondas azules, lo que la hace más poderosa que la luz solar que llega a la Tierra. La luz azul es esa que se difunde al entrar en la atmósfera, por lo que el cielo toma ese color. Así se puede obtener hasta una tonelada de luz solar adicional en el espacio. Uno de los últimos experimentos mostraron que el panel de 12 por 12 pulgadas es capaz de producir unos 10 vatios de energía para la transmisión, que, por poner un ejemplo, alcanzarían para alimentar una tableta. Aunque esto solo es el principio, ya que el proyecto prevé una serie de docenas de paneles, como enormes antenas solares espaciales de kilómetros de ancho que podrían emitir microondas que luego se convertirían en electricidad sin combustible y para cualquier parte del planeta en cualquier momento. Esta, Nuria, es justamente la gran ventaja de estos satélites de energía solar sobre cualquier otra fuente de energía. Poder enviar energía a una ciudad de Estados Unidos, por ejemplo, y una fracción de segundo después, si es necesario, enviarla a una ciudad de Europa o de América del Sur. Sin embargo, aunque esta tecnología ya fue probada, la unidad todavía no envió energía directamente a la Tierra. Otro factor clave para los investigadores es la viabilidad económica, porque la construcción de hardware para el espacio es caro. Y aunque han comenzado a bajar, no tiene el precio necesario como para hacerlo a gran escala. Sin embargo, también hay ventajas en construir en el espacio, porque según explican, en la Tierra tenemos gravedad, útil porque mantiene las cosas en su lugar, pero un problema cuando comienzan a construir cosas muy grandes, ya que tienen que soportar su propio peso y en el espacio ese problema no existe. Este sistema también sería una solución durante desastres naturales, ya que, según explica uno de los investigadores, si la tecnología estuviera disponible hoy, tendría aplicaciones inmediatas cuando la infraestructura normal se derrumba. Y pone como ejemplo que su familia vive en Texas y todos viven sin electricidad en medio de un frente frío porque la red está sobrecargada. Pero si tuvieran un sistema como este, bastaría con redirigir algo de energía hacia allí y su abuela tendría calefacción en su casa nuevamente.
Bueno, esto realmente, bueno, esto es lo que ya dijo e intentó demostrar Tesla, ¿no, María?
Sí, bueno, de alguna manera sí, claro.
Sí, claro, intentó llevar a cabo por todos los medios, se trataba de una antena gigante también, y lo que pasa es que utilizaba el campo electromagnético en el aire para transferir esta electricidad sin emplear ningún tipo de cable.
Claro, lo que quería era algo gratuito,
sí.
Electricidad gratuita, y eso obviamente en Estados Unidos y bueno, en el mundo en general.
Sí, pero vamos.
Es inadmisible.
Claro, claro. Lo que sí, evidentemente. Pero que lo que es el invento es lo que es la torre Wardenseifel o Seifel, algo así, creo que.
¿Dónde estaba?
Sí, creo sí, que sí. Se llamaba el invento. Era la torre era, Tesla, vamos, sí, conocida por la torre sí, sí. Tesla.
Y, exactamente.
Y sí, sí, utilizaba pues eso, una gran antena gigante y bueno, pues el receptor y el emisor, ¿no? Y tampoco utilizaba cables para esta energía. Lo que pasa es que por lo visto, bueno, no se llegó a completar este invento porque por lo visto los inversores pues perdieron el interés, ya que Guillermo Marconi
se retiraron.
Sí, Guillermo Marconi había logrado realizar transmisiones radiofónicas antes de que este proyecto finalizara. Entonces, como que perdieron el interés de este para volcarse en el otro, ¿no? Así que, bueno, sí. Pues pero realmente es esto lo que hizo Tesla, lo que quería explicar.
Sí, sí, sí. En rasgos generales la idea es esa. Y bueno, a ver si llega a buen término.
A ver. Ojalá. Y continuamos con el segundo titular que nos traes, María. Dice así, se desprende de la Antártida un iceberg gigante.
Sí, Nuria, lamentablemente estas cosas están siendo más habitual de lo que debería. Este iceberg fue bautizado como A76. La denominación se compone del cuadrante antártico en que son avistados originalmente y una letra secuencial. En caso de que la superficie helada se rompiese, como suele ocurrir, cada nuevo fragmento añade a su nombre una letra secuencial. En este caso, el A76 se fragmentó en la plataforma de Yellow Room, al noreste de la Antártida. Para que os deis una idea de sus dimensiones, tiene una superficie mayor que la isla de Mallorca, ya que posee 4.320 kilómetros cuadrados frente a los 3.640 de la isla. Pudo verse en imágenes recientes capturadas por la misión Copérnico Sentinel 1, o sea, Centinela de Copérnicus, que consta de dos satélites en órbita polar que devuelven datos independientemente de si es de día o de noche, lo que permite ver regiones remotas como la Antártida durante todo el año. Gracias a ellas, se sabe que mide cerca de 170 kilómetros de largo por 25 kilómetros de ancho, lo que lo convierte en el más grande del mundo, sustituyendo así al iceberg A32A, de 3.880 kilómetros cuadrados, y que también se encuentra en el mar de Weddell. Así que, con todo esto, aunque nos resulten gigantescos, tienen que saber que hubo otro anterior, llamado A68, que llegó a medir 6.000 kilómetros cuadrados, fragmentado también en la península Antártida en 2017 y que ya no existe.
Bueno, qué barbaridad, qué tamaños, ¿no? Impresionante.
Sí. Se dice pronto, la Antártida se está fragmentando a unos ritmos muy acelerados.
Qué lástima. Bueno. A ver si se pone solución a todo esto. Vamos a ver. María, tus vías de contacto.
Sí, os dejo mi Twitter, que es María Torrodiana.
Compañera, hasta la próxima.
Hasta la próxima, Nuria.
¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com.
Mm-hmm.
Bueno, pues ya estamos acompañados de Tessa Romero. Hola, Tessa.
Hola, Nuria. Querida Nuria, buenas noches y muchas gracias, como siempre, por invitarme a estar con todos vosotros. Buenas noches también a todo el equipo, que es maravilloso, y por supuesto a los seguidores, que sois todos magníficos. Así que nada, encantada, como siempre, Nuria.
Bueno. Se escuchan unos poquitos ruidos. Imagino que te estás moviendo un poquito.
Sí, te voy a quedar quieta. A ver si ahora. Es el pelo que está dando el micrófono.
Vale. Bueno, Tessa, decía que estamos aquí, bueno, pues para hablar, como siempre, de esas maravillosas experiencias cercanas a la muerte que le suceden a ciertas personas. Más común de lo que realmente parece, ¿verdad?
Pues así es. Lo que pasa es que, como siempre comentamos, a la mayoría de las personas les da mucha vergüenza todavía el contarlas. Pero bueno, poquito a poco, cada vez más son más las personas que sí lo comparten. Uh-huh. Y cada vez, claro, también es que cada vez más médicos los escuchan y empiezan, claro, a investigar este tema. Entonces eso ayuda también bastante.
Efectivamente. Uh-huh. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué historias nos traes esta noche, Tessa?
Y bien, pues mira, vamos a comenzar con el caso de Yolanda, que en el año 2007 iba en su barquito de pesca con su marido, fue aquí en España, iban también con otra pareja de amigos. No había previsto que hubiese oleaje, pero bueno, de pronto aparecieron unas olas enormes que hicieron que ella se cayera en la proa, que era donde estaba, y se rompió una vértebra. Recuerda que tuvo un dolor espantoso, que no podía moverse absolutamente nada, y también se dio un golpe muy fuerte en la cabeza, de hecho se hizo una gran herida.
Sí.
Entonces cuenta que lo primero que vio fue a una mujer abajo, tumbada. Vio que esa mujer estaba en un barco, iba subiendo, y entonces fue viendo cómo el barco se iba haciendo cada vez más pequeñito entre las olas enormes. Vio también a tres personas alrededor de ella, tocándola, escuchaba sus voces y gritos, pero no los entendía. Y ella seguía subiendo hasta que el barco al final dejó de verse. Luego entendió que era ella, ¿no? Esa mujer que estaba viendo. Lo primero que notó es que no le dolía la espalda, que claro, fue ese último recuerdo que ella tenía, ¿no? Uh-huh. Y que podía moverse, porque claro, estaba totalmente inmovilizada, que fue además un segundo de pánico, porque ella pensó que se había quedado tetrapléjica. Sí. Entonces, veía que podía moverse a gran velocidad. Y de repente se encontró junto a un hombre que hablaba por radio. Ella, bueno, a todo esto aún no sabía qué estaba pasando, no sabía que estaba muerta, ni sabía quién era ese hombre, pero lo veía muy nervioso. Lo escuchaba hablar, escuchó perfectamente la conversación, en la que alguien pedía socorro urgente para una mujer que no respiraba y que se había golpeado muy fuerte en la cabeza y que tenía una brecha que no paraba de sangrar. Uh-huh. Y ahí, en ese momento entonces, fue cuando ella reconoció que se trataba de la voz de su marido. Y claro, ahí fue cuando ella pensó que estaba muerta, pero no tenía ningún miedo. Entonces ella quería decirle a aquel hombre que por favor no fuesen a recogerla, que estaba muy bien. Sí. Se fijó y percibió además una cosa muy curiosa, y es que veía que el hombre tenía mucha tristeza y se fijó que llevaba dos anillos de matrimonio en el dedo anular y supuso que estaba viudo y que por eso estaba tan triste.
Sí.
Entonces ella intentaba hablarle para animarlo, pero nada, él no la escuchaba. Uh-huh. Vio cómo dio y escuchó cómo daba orden de rescate a los compañeros que estaban tomando al lado café en un chiringuito. Uh-huh. Y vio también cómo llamó a emergencias pidiendo ayuda, pero ella no quería que la rescatase. Entonces, antes de que, por cierto, un detalle, antes de que él fuese a avisar a sus compañeros, le dio un beso a una foto con una mujer que tenía, ¿vale? Eso porque tiene que ver con algo que ocurre después.
Ajá.
Entonces, de repente, todo se esfumó y apareció en un túnel negro con una luz muy intensa al final. Y cuando llegó allí, apareció en un prado con muchas flores. Y ella me explica que tenía unos colores muy, muy vivos, que eran unos colores que no existen aquí en la Tierra o que al menos no podemos percibir en la Tierra con los sentidos de nuestro cuerpo.
Sí.
Eran muchas flores de unos colores muy, 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 muy intensos, que aquello era precioso. Y que de pronto vio a lo lejos personas que se acercaban a ella. Uh-huh. Pero ella cuenta que eran personas pues tales y como las vemos aquí, que iban con ropa normal, parecían personas normales, no como en otros casos de CM que vemos seres que irradian luz y todo eso.
Sí.
Entonces, cuando llegaron a ella, le dijeron con mucho cariño que debía regresar. Y Una de esas personas era una mujer que le pidió que le dijese a su marido, que se llamaba Javier, que ella estaba bien y que no estuviese tan triste. Entonces fue cuando se dio cuenta de que era la mujer de la fotografía. Ah. Ahí fue cuando abrió los ojos, estaba en la UCI del hospital.
Sí.
Y cuando le explicaron que había sufrido una parada cardiorrespiratoria durante largo rato y todo eso, entonces ya fue cuando comprendió todo, ¿no? Uh-huh. Y ya luego, cuando se le recuperó al tiempo de los daños en la espalda y en la cabeza, visitó al hombre con su marido, fue a acompañar a su marido. Visitó al hombre que recibió la llamada de socorro, a Javier. Ella le contó todo lo que había visto, cómo besaba la foto, la conversación, y él entonces, bueno, pues se quedó helado, imaginaros, le confirmó que todo era cierto, y sobre todo ya cuando le dijo que había visto a su mujer y el mensaje que le dio, os podéis imaginar, pues Javier se echó a llorar, y desde entonces me cuenta Yolanda que ella y su esposo pues tienen contacto con él, más o menos habitual, y que él está muy tranquilo, porque claro, ya sabe que esta vida no es el final, ¿no?
Claro. Qué bonito, qué bonito.
Sí,
madre
pues
mía.
Esta siguiente historia también es muy linda. Tiene que ver con vidas pasadas.
Ah, cuenta.
Ay, sí, esta me encanta. Su protagonista se llama Maribel. Tuvo una ECM hace 7 años, cuando tenía 25 años. Ella no creía en las experiencias cercanas a la muerte, las reencarnaciones, en nada de estos temas. Pero bueno, pues ella sufrió una muerte clínica mientras la operaba de una cesárea. Estaba a punto de dar a luz, no pudo, se complicó la cosa, la operaron de una cesárea. Entonces, lo primero que recuerda es estar junto a un ser al que define como una persona cuyos rasgos estaban como difuminados o nublados,
sí.
No podía verlos, pero que sí estaba envuelto en luz, en mucha luz.
Uh-huh.
Y que de forma telepática le dijo que viajarían a su pasado. El primer lugar al que le llevó, volando, fue una granja en la que se reconoció a sí misma en un hombre. Era un hombre que vivía allí con su mujer, con sus hijos, sí, con sus animales, muy felices. Entonces, ella cuenta que en ese momento recordó perfectamente esa vida y vio su muerte, que fue ahogado durante la crecida del río que había junto a la granja, durante una época que hubo unas lluvias muy intensas, el río se desbordó, y vio a la que entonces era su mujer y sus hijos en su entierro, y dice que sintió muchísima, muchísima, muchísima pena al ver aquello, y que aquella granja pues podía ser, pues ella calcula que aquello ocurrió como hacía unos 300 o 400 años, ¿no? Pero sentía una tristeza enorme al ver esa vida cómo terminó, ¿no?
Sí.
Muerto. Y de pronto, ese ser que la acompañaba la llevó volando hasta una ciudad antigua, pero muy bonita, donde no existían aún coches de gasolina, la gente iba en caballos, en burros, en coches de caballos, no había asfalto, las calles eran de tierra. Entonces, se vio a sí misma, ella vestida con ropas muy pobres y muy sucias, y vio esa vida como una película. Yeah. Entonces recordó perfectamente esa vida. Era muy jovencita y se había quedado huérfana. Y recordó su matrimonio y cómo su marido la maltrataba. Él era de una familia muy rica. Entonces ella se recuerda cómo iba vestida ya con ropa bonita y que olía bien. Sobre todo dice que recuerda que le gustaban mucho los perfumes, porque le hacían olvidar su pasado de pobreza, ¿no? Los malos olores de donde ella venía. Me cuenta cómo él la golpeaba tan fuerte cada vez que se enfadaba que llegaba a causarle lesiones muy graves. Entonces, un día, el médico de la familia, a quien el marido pues nunca dejó que la tratase, uh-huh, pero claro, él sabía todo lo que estaba pasando.
Sí.
Y la raptó, digamos, o la sacó una noche de la casa y se la llevó muy lejos con él para salvarla, ¿no? Para salvarle la vida, porque sabía que tarde o temprano acabaría muerta.
Uh-huh.
El médico era un hombre bastante mayor que ella. Ella era muy jovencita y entonces pues él la trató y la crió como su propia hija. Entonces ella me cuenta que a partir de ese momento pues esa vida fue muy feliz. La recuerda pues eso como inmensamente feliz. Pero por desgracia contrajo una enfermedad infecciosa ella y murió pocos años después. Lo último que recuerda son los ojos del médico, que para ella era su padre, mirándola con infinito amor antes de morir. Y me cuenta que lo primero que vio al abrir los ojos fueron los de su hijo, y se quedó helada, porque dice que eran los mismos que los de su padre. ella está completamente segura,
sí,
de que es así, y yo le creo. Ella piensa que en aquella vida él cuidó de ella y que ahora era ella quien tenía que cuidar de él. La creo totalmente, porque conozco más casos como este y además me parece precioso.
Desde luego.
Y además, por cierto, haciendo alusión a su primera vida, le sirvió para comprender por qué tenía terror al agua. Tenía auténtico pánico, pavor, era una fobia bestial. Pero una vez que conoció el origen de esa fobia y recordó aquella vida,
sí,
en la que murió ahogado, pues de alguna forma lo integró en su vida y ya nunca más, jamás volvió a sentir no solo miedo del agua, sino que aprendió a nadar y nada, pero bueno, estupendamente, ¿no?
Bueno.
Así que me parece muy interesante, la verdad es que es increíble esto de las ECMs.
Qué bueno, madre mía, qué maravilla. Sí, sí. Bueno. La verdad es que me encanta la atmósfera que nos deja siempre, esta buena energía, esta sensación de esperanzadora, ¿no? De que,
pues sí,
aunque ya lo sabemos, bueno, pues la muerte no es el final. Y estas experiencias, desde luego, son una gran prueba de ello, ¿no?
Sí, sí, la esperanza. Has dicho una palabra que para mí es clave en todo esto. Uh-huh. Tener siempre la esperanza de que aunque estemos enfermos, aunque perdamos a nuestros seres queridos, pase lo que pase, de verdad, nunca perder la esperanza de que la muerte ni es... O sea, esta vida no es ni el principio ni es el final.
Uh-huh.
Es un viaje de nuestra alma, como siempre digo. Estamos aquí, pues, de viaje, echando un ratito bueno. Y claro, unos se van antes, otros después. Entonces, pues, mientras tanto, hay que disfrutar y cumplir con nuestro propósito de vida, que es vivir, por encima de todo, vivir, hombre, haciendo el bien a los demás, a nosotros mismos. Y eso, tener una vida, pues, lo más profundamente feliz posible siempre.
Exactamente. Bueno, pues nada, entonces lo dejamos aquí, como siempre, Tessa, no sin antes, desde luego, recomendar tu libro, como siempre, titulado 24 minutos en el otro lado. Y que, bueno, danos información sobre el libro, dónde se puede adquirir, y háblanos un poquito, que sé que viene otro dentro de muy poquito.
Sí. Bueno, de momento el primero, os comento, 24 minutos en el otro lado, podéis conseguirlo en Amazon, y si alguien prefiere que se lo envíe dedicado, como sé que muchos queréis, pues me escribís a mi correo info@tessaromero.com. Uh-huh. Tessa con dos S, repito, info@tessaromero.com. Y el siguiente libro, pues, saldrá, yo creo que como muy tarde en junio, y es un libro que espero que os encante. Le he puesto muchísimo amor, tiene también mucho misterio, está conectado con mi propia ECM, porque
sí,
en el primer libro no me dio tiempo a contar todo, es un poco, digamos, lo que yo viví, algunas cosas que sucedieron después de mi experiencia cercana a la muerte, cuando
sí,
entro en contacto con el mundo sobrenatural, por decirlo de alguna manera, donde yo entiendo y comprendo por fin que ocurren cosas que no tienen explicación científica, pero que evidentemente hay vida después de esta.
Sí, sí.
Cuento algunos casos que tuve con algunos enfermos, y también cómo años antes de yo sufrirlo, hubo algunas personas que conocí en mi vida, para algunos pueden ser adivinos, o le pueden llamar como quieran, que ya me advirtieron y me contaron, vieron mi muerte y cómo iba a renacer y todo eso. Entonces, no sé, la verdad es que va a ser un libro que yo espero que os guste, con que os guste solo un poquito, como a mí. Y mira que yo soy muy, muy, muy perfeccionista, para que a mí me guste algo, pero no sé, como le he puesto tanto amor, Nuria,
claro,
pues yo creo que con que solo ayude a una persona, para mí, como siempre digo, con que solo ayude a una persona a mi libro, a no tener miedo a la muerte, a no tener miedo a la enfermedad, que también la trato, a no tener miedo a sufrir con la pérdida de los seres queridos,
sí,
pues ya con eso ya me doy por satisfecha. Y también, claro, me ha ayudado a mí, porque he tenido que enfrentarme también, pues, a viejos fantasmas del pasado.
Claro.
Claro, a veces que removemos en el pasado nos encontramos con cosas, pero, y tienes que sanarlas, pero para mí ha sido muy, muy esclarecedor y me ha ayudado muchísimo también.
Qué bien.
La verdad que queda pues un poco estilo 24 minutos, lleva mi sello con su misterio y con su ese mensaje de alegría de vivir siempre, siempre bajo cualquier circunstancia.
Pues, compañera, ya te digo, todo un lujo tenerte. Qué ganas de leer ya ese nuevo hijo que vas a parir dentro de poquito.
Sí, sí, sí.
Anunciamos que lo tendremos aquí en primicia,
pues,
la presentación del libro. Y bueno, pues nada, ya lo único que nos queda es que nos dé las vías de contacto para todos aquellos que te quieran seguir.
Bueno, pues en el correo que os facilité antes,
¿sí?
podéis escribirme a info@tesaromero.com y también en las redes sociales, aunque últimamente estoy menos activa en las redes sociales, casi prefiero que me escribáis por correo electrónico, pero bueno, que si me escribís a mensaje directo a alguna red social, pues tarde o temprano os veo, o sea, no preocuparos.
Perfecto, bueno, pues compañera, hasta la próxima.
Hasta la próxima a todos, buenas noches y muchas gracias.
Consejo de la semana en Canal del Misterio.
Bueno, pues ya estamos aquí, ya estamos en el Consejo de la semana y por supuesto ya está con nosotros Juan Perdomo. Buenas noches, Juan.
Muy buenas noches, Nuria, compañera.
Ay, ¿qué tal la semanita, Juan?
Muy bien, muy, muy, muy positiva, con mucho trabajo, con muchas ideas para desarrollar en lo sucesivo, que ya iré contando. Pero de momento, sí, muy bien, muy bien. Tú sabes que yo soy muy culo inquieto.
Sí.
Y me aburro rápido, entonces tengo que idear y tengo que formar cositas nuevas y demás. Y así que ya digo, muy entretenidito, la verdad que sí.
Qué bien, qué bien. Bueno, compañero, esta noche, ¿qué toca? ¿Ángeles, runas, oráculo?
Oráculo de la sabiduría, Nuria, que lo tengo por aquí, que estuve trabajando antes con él y me apetece. Me hace así ojitos como, venga, va, cógeme. Y digo, pues venga.
Muy bien. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a ver qué nos dicen esas maravillosas cartas del oráculo de la sabiduría para la semana que viene. Dinos, Juan.
Vale, Nuria, pues mira, la lámina, la carta número 50. El enunciado es como en casa, en ninguna parte. Es una lámina muy bonita, se ve una especie de casa colgante, como si fuera un farol.
Sí.
Y es muy bonita. Nos habla, Nuria, esta semana el consejo sería ser nosotros mismos, porque es una carta que nos habla de la autenticidad, de reconocernos en casa dentro de nosotros mismos, ¿no? Reconocer nuestra esencia, encajarnos en nosotros, reconocer la confianza también en nosotros mismos, la confianza pues en nuestros valores, en nuestras opiniones, un poco como, digamos, protegernos o salvaguardarnos de ese exterior que muchas veces nos puede querer como uniformar, ¿no?
Sí.
Nos puede como querer como absorber y decir, vale, sí, yo me tengo que integrar con el mundo, por supuesto, pero tengo que hacerlo desde mi unicidad, desde mi autenticidad. También es una carta, Nuria, que nos habla de que esta semana vamos a percibir como, en general, las relaciones, la gente, nos hace sentir como cómodos. Y nosotros también vamos a hacer sentir cómodos a los demás con esa esencia nuestra. Entonces, nos invita, como consejo también, Nuria, a practicar eso, a practicar el intercambio, a mostrarnos, digamos, a invitar, de alguna manera, metafóricamente hablando, o literalmente también, ¿por qué no? Invita sí. amigos a casa, haz una celebración, reúnete con amigos si puedes, ¿no? Y también un poco como contrapunto, Nuria, es una carta que nos dice que igual estamos demasiado encajados ahí. Igual estamos demasiado encajados en esa comodidad, en esa familiaridad, y que nos vendría bien quizás abrirnos un poco.
Demasiado caracol.
Exactamente, muy bien dicho, demasiado caracol. Y nos podría venir muy bien abrirnos un poco al exterior. Como siempre decimos, cada uno que lo lleve a donde le resuene, ¿no?
Claro.
porque efectivamente es una carta que nos habla de estar, como tú dices, demasiado caracol, demasiado incrustados en aquello que es mi casa, mi hogar, mi seguridad, que está muy bien, pero como decimos, a veces hay que variar. Y también es una carta que tiene mucho que ver con la familia, Nuria. Con la familia en el sentido de qué estás dando, qué estás recibiendo. Es decir, estás demasiado sometido, no sé si es la palabra, demasiado sometido a la familia, estás demasiado condicionado, o al contrario, estás demasiado desapegado y a lo mejor puedas estar a lo mejor abandonando un poco ese factor familiar. Valóralo, sopésalo. Pero sobre todo yo creo que el consejo en general, como global, se podría reducir, Nuria, en esta semana más que nunca. Vamos a ser nosotros mismos y vamos a reconocer nuestros valores y también nuestros defectos, ¿por qué no?
Claro.
Que eso también es nuestro.
Claro, claro.
No hay que ignorar esa otra parte, ¿eh? Esos defectos o esas cosas que podemos mejorar. Vamos a ser honestos, vamos a mirarnos a la cara en el espejito y decir, pues esto lo puedo mejorar. O esto no lo puedo mejorar, pues lo voy a aceptar también. Esta parte de mi vida o de mi forma de ser no me acaba de gustar, pero lo voy a aceptar, en definitiva.
Sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Como siempre, qué sabias son tus palabras y qué sabias son tus cartas, Juan.
No, sabias las cartas, la verdad. Yo las traduzco, pero el mensaje está ahí. El mensaje de la sabiduría viene desde arriba. Desde luego, estas cartas son muy, muy especiales, Nuria.
Bueno, compañero, tus vías de contacto.
Claro que sí, Nuria. Mi teléfono, que es el 691-402-203, mi correo electrónico farotarot@gmail.com, y me pueden buscar en todas las redes sociales, YouTube y también en Skype como Juan Perdomo.
Pues compañero, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Nuria.
Llegamos al final del programa de esta noche, no sin antes, desde luego, volver a daros las gracias por acompañarnos en este viaje, estos 60 minutos que hemos pasado juntos y, como siempre, en los que hemos aprendido algo, segurísimo, segurísimo. Así que, bueno, dicho esto, os recuerdo, el próximo programa será el último de la sexta temporada de Canal de Misterio y ya no volveremos hasta septiembre. Así que bueno, ya sabéis que os vamos a echar de menos, porque eso es inevitable. Pero bueno, nos mantendremos informaditos por ahí, por las redes sociales, y estaremos ahí al tanto de lo que nos contáis y de las cosas que nosotros, de manera puntual, también os seguiremos contando. Ya veréis, ya veréis. Y ahora sí, ahora llega ya el momento de la frase de la semana. Tú eres el universo. La brújula maestra de tu vida es tu corazón. Vas camino a casa. No tengas miedo de tocar la felicidad. Estás aquí para aprender, trascender, experimentar, ser feliz y saber que eres una divinidad. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.